Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a ver, te cuento. La persona que hoy me acompaña aquí en este estudio puede poner ya en su perfil profesional que ha superado el primer año en su actual empleo. Lo puede ir poniendo ya. Le gusta algo muy nuestro como es ir de tapas y te lo puedes imaginar con un libro en el sofá de su casa, pero si miras la portada, si eres un poquito curioso, vas a ver que suele ser un libro de Roma. La verdad es que no te lo estoy poniendo fácil. Bueno, pues escucha esta pista, la pista definitiva de nuestro protagonista de hoy en Herrera en COPE más Sevilla. Primera pregunta, ¿Sevilla es una ciudad ideal para...?
Vivir.
Segunda pregunta, ¿feria o Semana Santa?
Semana Santa.
En inglés, bienvenido a Sevilla.
Welcome to Sevilla.
Volvemos al español, ¿cómo le explica a alguien de fuera que no todos los sevillanos son graciosos, cuentan chistes?
Cualquiera que me conozca... Cualquiera que me conozca tiene la mejor prueba de ello.
La quinta, una frase muy de José Luisa.
Cuando yo sea alcalde, es la más repetida. Es la más repetida los últimos 500 días.
Bueno, pues ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que lo tenemos claro. Está con nosotros el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Alcalde, bienvenido, qué recuerdos, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue una campaña intensa, emocionante, larga. Con mucho trabajo, pero bueno, que dio evidentemente buenos resultados, a la vista está.
Está claro. Eso pasaba cuando usted era candidato y repetía esa frase a la que hacemos referencia. Hoy es alcalde, hoy es alcalde. Hoy como alcalde, ¿cómo se ven los toros? Porque antes los veíamos desde la barrera, pero ya no.
Hombre, los toros se ven mucho más cerca, mucho más cerca. Y bueno, se ve que los toros son quizás más grandes de lo que se veían desde la barrera, muchos de ellos. Y quizá en la ciudad estaba más dejada de lo que parecía desde fuera.
Alcalde, yo tengo una pregunta, es una curiosidad. Vamos a ver, ¿usted cuando era niño apuntaba manera? ¿Usted se presentaba para ser el delegado de clase?
Sí, en algún curso lo fui, pero vamos, fueron 2 años, tampoco era una cosa que...
Bueno, pero ya íbamos entrenando. Porque...
Sí, en dos cursos fui delegada de clase, sí.
Es decir, que se presentaba y además lo elegían.
Sí.
¿Y de pequeño era de los que se le preguntaba qué quería ser de mayor y decía político o decía futbolista?
No, piloto de Fórmula 1.
Bueno,
No.
Bueno, es una variación importante, pero...
Bueno, también muchas veces es un Fórmula 1, sí, por cómo se mueve, cómo coge las curvas, sí, efectivamente.
¿Se quita usted alguna vez el traje de alcalde o va por Sevilla ya como alcalde y ha dejado de ser un ciudadano?
No, creo que me lo quito mucho, ¿no? De hecho, yo los fines de semana lo que suelo hacer cuando me lo permite la agenda es coger mi moto, que durante la semana no tengo tiempo, y pasearme por muchas zonas de la ciudad para ver cómo están realmente muchas zonas de la ciudad y que no me la cuenten. Visito obras, etcétera, etcétera. Me pongo el casco y voy solo con algún amigo, con el gerente de urbanismo.
Vamos, que no se quita el traje nunca.
Bueno, hombre, no voy con corbata y chaqueta. Voy como una persona normal y corriente en mi moto. Pero bueno, sí, la verdad es que es muy difícil desconectar. No desconecto, no.
Alcalde, como usted ha visto, no estoy aquí sola. Ya se lo dije el lunes que no iba a estar sola, estoy muy bien acompañada. Está con nosotros el director de nuestra emisora, Joaquín López Sáez. Están nuestros compañeros de informativo, Inmaculada Jiménez, Laura Cascajosa.
Buenas, alcalde.
Y estoy muy bien acompañada porque aquí hay muchas preguntas sobre la mesa, hay muchas cositas que desgranar. Y como nos ponemos en modo informativo, vamos a meternos, si les parece de lleno, lo primero con un melón que ha abierto usted mismo. Un melón en el que se habla de unos expertos que van a venir de allí, del otro lado del mar, del Bronx, para asesorarnos un poquito.
¿En qué estado está eso, alcalde? Porque ayer, en una conferencia en el Hotel Alfonso XIII, sorprendía a todos con esa iniciativa. Hablaba que antes de que acabara el mandato va a acabar o tiene intención de acabar con los asentamientos chabolistas de las letanías y también del BACI. Y hablaba también de ese proyecto de colaboración, hablaba de expertos, no sé, bueno, si españoles, no españoles, algo hemos bicheado por ahí que me gustaría que me aclarara.
Hablé por un lado, porque se han relacionado las dos cosas y no lo dije, no sé, que íbamos a acabar con los asentamientos del BACI y de Virgen del Mar. Eso, por supuesto, lo mantengo. Y después, lo he dicho muchas veces que tenemos que acabar con esas estadísticas que dicen que 6 de los 10 barrios más pobres de España están aquí, en la ciudad de Sevilla, y que a esos barrios, fundamentalmente al que todos tenemos en la cabeza, el de las 3.000 viviendas, le hacen falta muchas políticas sociales, muchas políticas de empleo, y coordinar los esfuerzos inversores que las tres administraciones tenemos que hacer en esos barrios. Pero siempre digo que en esos barrios hace falta hacer también política urbanística, hace falta cambiar los criterios urbanísticos que hemos aplicado muchas veces en esos barrios, porque los hemos convertido en guetos. Entonces, nos podemos llevar 20 años diciendo lo mismo, buscando expertos aquí, que de momento no. Yo lo que dije ayer es que estamos en contacto con expertos internacionales, arquitectos internacionales, que tienen experiencia en regenerar barrios de este tipo. Me ha sorprendido que se haya dicho que yo he comparado el Bronx con un barrio de Sevilla. Yo, ¿verdad? No. Lo único que he dicho es que esos expertos, entre sus trabajos está, entre el amplio currículo que tienen, está el haber participado con otro grupo de arquitectos en la regeneración de barrios como el Bronx. Uh-huh. Otros muchos también conocidos, ¿no? Pero puse el ejemplo del Bronx y se ha comparado. Se ha dicho que yo he comparado. No, yo no comparo. Yo lo único que digo es que quiero regenerar los espacios públicos de esos barrios y que quiero que mejore la calidad de vida de los vecinos de Sevilla en esos barrios. Eso es lo que he dicho.
¿Y en qué estado está ese proyecto, alcalde? Porque usted daba ciertas pistas, tan solo había que meter los datos en el buscador y, por ejemplo, nos sale un nombre, un estudio de Madrid, creo que también trabaja en Nueva York. El titular es Andrés Jaque, que precisamente se vende como un estudio que vende o explora el papel de la arquitectura en la construcción de las sociedades. ¿Irían por ahí los tiros, alcalde?
Sí, pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Este es un señor que hoy no está aquí en España, que está en Asia, por eso no hemos podido hablar con él y no puedo...
No, o sea, hemos aceptado, ¿no?
No estoy autorizado a dar su nombre todavía, pero es un grupo de profesionales encabezado por este señor con lo que estamos hablando, que tienen mucha experiencia en la regeneración de los espacios públicos de este tipo de barrios, y eso es lo que yo quiero que intentemos hacer en algunos barrios de la ciudad de Sevilla, donde ya lo hemos probado todo y no funciona casi nada, donde hemos invertido miles de millones de euros, fundamentalmente el Gobierno de la Nación y Junta de Andalucía, y parece que no da resultado. Bueno, pues vamos a ver si señores que han participado en regenerar barrios de este tipo en otras partes del mundo nos dan fórmulas que puedan funcionar aquí también.
Porque usted, por ver el grado de implicación que tenemos con este proyecto, si usted deja de ser alcalde, cuando le toque dejar de ser alcalde, ¿le gustaría ser recordado por este proyecto en concreto?
Bueno, pues sí, evidentemente. Yo quiero acabar con esa lacra, yo quiero reducir la brecha social que hay entre los barrios de Sevilla y, sobre todo, acabar con esas estadísticas que nos recuerdan una vez al año que aquí en Sevilla convivimos con 6 de los barrios, de los 10 barrios más pobres de España. Es que además muchas veces cuando hablamos ¿usted qué quiere que sea Sevilla el día de mañana, dentro de 20 años? Mire usted, Sevilla no va a ser nada si no afrontamos y atajamos y acabamos con esa lacra social que vivimos o con la que convivimos en la ciudad de Sevilla. Entonces, para mí es una prioridad y, pues sí, me gustaría ser el alcalde al que se le recuerde por haber acabado con esa lacra y reducido la brecha social entre los barrios de Sevilla.
Bueno, pues nos queda claro. Por seguir avanzando y por otros temas que hoy están de plena actualidad, acabamos de conocer la portada de la feria de abril. Lo que no conocemos muy bien es cómo va a ser la feria. Estamos ahí con algunas dudas que no está quedando muy claro.
Bueno, sabe usted que hubo una consulta hace unos meses en la que participaron 106.000 personas, ni más ni menos, algo histórico. Nunca en una consulta organizada por el Ayuntamiento de Sevilla habían participado 106.000 personas. Una consulta a la que yo me comprometí que iba a hacer en campaña. Bueno, me la inventé, me llevé 600 días diciendo que iba a repetir la consulta que se había hecho sobre la feria, porque me parecía que el modelo resultaba un poco largo. La consulta la organizaron los mismos que la organizaron la otra vez: los servicios técnicos del ayuntamiento, la agencia digital del ayuntamiento, visado con el secretario, con los habilitados nacionales del ayuntamiento, los mismos funcionarios, y esta vez incluso con un notario que ha dado fe de todo el procedimiento, que levantaba acta de todo el procedimiento y ha dado el visto bueno. Bueno, 106.000 personas han votado, y es verdad que por un estrecho margen, pero la mayoría decidió que se volviera al modelo anterior. Bueno, eso hay que decirlo en un pleno, hay que cambiar la ordenanza, no solo por este tema de cuándo empieza la feria, sino porque la ordenanza está muy anticuada y llevaremos una nueva ordenanza sobre feria a un próximo pleno, no sé si al de octubre, creo que sí, Y ahí es donde la oposición tendrá que decidir si respeta el resultado de una consulta en la que participaron 106.000 personas o no respetan el resultado de esa consulta porque ellos tienen otros intereses.
¿Y con el festivo qué hacemos? Porque ahí ahora mismo está la polémica con el festivo.
Este año lo que hemos hecho es repetir lo que se ha hecho siempre, que el festivo sea el día del Corpus y el día del miércoles, si no me equivoco. Es lo que se ha hecho siempre. Ahora dice el Partido Socialista que no lo quiere aprobar porque yo dije, bueno, es lo que se ha hecho siempre, es lo que ha hecho el PSOE toda la vida. No sé. Bueno,
¿Y qué va a hacer, por ejemplo, mañana cuando creo que llevan a la sesión plenaria de este jueves la designación efectivamente de los dos festivos, el día del Corpus, el miércoles de feria? Ya esta mañana en el ayuntamiento desde el PSOE nos decían que en principio van a votar en contra, ellos apuestan porque el festivo sea el martes, y desde, por ejemplo, Vox
ahora
siguen
dicen que el festivo sea el martes.
Sí, porque dicen que usted lo vinculó cuando defendió el modelo de feria de lunes de fuegos a domingo de pescadito, de lunes de pescadito a domingo de fuegos.
El nuevo Partido Socialista este de Pedro Sánchez, la verdad es que es un partido muy complicado, ¿eh? Porque cambia de criterio todos los días, todas las semanas, todos los meses, ¿no? Es capaz de, ¿no? Sí, ¿vale? Si yo estuviera planteando mañana, fuéramos para plantear unos festivos raros o recuperar el Día de San Fernando, con lo que yo estoy de acuerdo, a mí me gustaría que
eso
fuera...
Eso defiende Vox.
A mí me gustaría que fuera fiesta el Día de San Fernando, pero entiendo que a los colegios de Sevilla les viene mucho mejor y a los vecinos de muchísimos barrios de Sevilla les viene mucho mejor que haya un día de feria que sea festivo. Creo que hay una mayoría de sevillanos que disfrutan mucho más de ese festivo que si pusiéramos el día de fiesta el Día de San Fernando, y por eso no pongo el Día de San Fernando, pero que yo mañana lo que quiero hacer es que se lleve a pleno lo que se ha hecho siempre, y ahora el Partido Socialista dice que ellos quieren otra cosa porque yo dije una cosa. La verdad es que es un Partido Socialista muy complicado porque es muy difícil dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo con fuerzas políticas, en este caso el Partido Socialista, que cambia todos los días de criterio.
Bueno, pues mañana estaremos muy pendientes a ver lo que ocurre. Alcalde, usted quiere, parece darle la vuelta como un calcetín a la Plaza España. He leído eso de los despachitos de Pladur, pero me queda también la duda de qué va a pasar con Icónica. ¿Vamos a seguir manteniendo espectáculos en ese entorno que parece que hay un informe de urbanismo que habla que no ha quedado muy bien la plaza después de Icónica?
La plaza ha quedado mejor que nunca porque nunca, como este año, la plaza ha sido supervisada por los técnicos de urbanismo desde el primer día de montaje, en este caso de Icónica. Un montaje que ha sido súper limpio, en el sentido que ha dañado lo menos posible a la plaza, y el problema de la Plaza España no es que se monten actos como el de Icónica. Yo soy partidario de que una ciudad que tiene un espacio emblemático, único en el mundo, como es la Plaza de España, que lo disfrutemos también los sevillanos, que no sirva solo para que vengan 3 millones de visitantes de fuera, que son los que visitan aproximadamente la Plaza de España todos los años y disfruten de esa plaza. ¿Por qué no los sevillanos podemos disfrutar también de nuestros espacios únicos en el mundo? Pues yo veo bien que se organicen este tipo de actividades en la Plaza España. Nunca como este año ha estado tan supervisado bajo la gerencia de los técnicos, bajo la inspección de los técnicos de la gerencia, el montaje de la Plaza España, y el problema de la Plaza España no es montar eventos de este tipo. El problema de la Plaza España es que en este momento no tiene un servicio de vigilancia y control 24 horas o no tiene las tareas de mantenimiento que debería de tener. Por eso yo en su momento planteé, y lo sigo pensando y lo voy a seguir planteando, que igual que los italianos acaban de plantear que van a cobrar por visitar la Fontana de Trevi, y la próxima vez que iremos a Roma tendremos que pagar por ver la Fontana de Trevi, y lo pagaremos súper a gusto, además nos dirán 7 euros por ver, y allí estarán los 7 euros y estaremos encantados de hacernos el selfie en la Fontana de Trevi. ¿Por qué no podemos cobrar una pequeña cantidad a los que visiten, a esas 3 millones de personas que visitan la Plaza de España de fuera de Sevilla, y con esa pequeña tasa cubrimos, o ese pequeño ticket cubrimos, esa vigilancia y control 24 horas que en este momento no tiene, y unas tareas de restauración permanente que se podía conveniar con la Universidad de Sevilla, con la Facultad de Bellas Artes, que está ya hablado con el decano? ¿Por qué no? ¿Por qué los romanos pueden cobrar por visitar la Fontana de Trevi y nosotros por un espacio único en el mundo no podemos pedir un ticket para colaborar con ese mantenimiento y esa vigilancia del espacio?
Alcalde, hasta ahora no han prosperado esas negociaciones para que efectivamente el Ministerio de Hacienda, del que depende efectivamente la Plaza de España, ¿cree usted que prosperaría en cualquier caso, con este escenario, esa iniciativa que ayer también ponía encima de la mesa de las dependencias que están alrededor de la Plaza España, dotarlo de un uso cultural para la ciudad, incluso, por ejemplo, sería buen destino para que sea una especie de Museo de Bellas Artes.
Hay dos debates diferentes. La Plaza España no depende del Ministerio de Hacienda. Bueno, el espacio de la plaza depende del ayuntamiento. Uh-huh. Ayuntamiento. Es municipal. Y el ayuntamiento es el que decidirá en el futuro, ya lo tenemos decidido, que para entrar en ese espacio de la plaza habrá que pagar un ticket a todos esos 3 millones de personas que de fuera de Sevilla quieren visitar un espacio único en el mundo.
¿No hace falta permiso del ministerio?
No. El ministerio tiene el uso del edificio. Yo no estoy hablando del edificio. Yo quiero cobrar un ticket por todo el que visite el espacio de la plaza. El edificio es otra historia. El visitante que visita la Plaza España no entra en el edificio. ¿Mm? Uh-huh. Eso por un lado. Ahora hay otro debate que creo que esta ciudad tiene que abrir también. ¿Tiene sentido que en un edificio como el de la Plaza España esté lleno de oficinas, de despachitos de Pladur? Yo creo que rotundamente no. Creo que en ninguna otra capital europea se permite el lujo de dedicar un espacio único en el mundo como ese, un edificio único en el mundo como ese, para rellenarlo de despachitos de Pladur. Lo único que tiene sentido que esté en ese edificio es Capitanía, que está allí desde 1937. El resto sobra todo. El resto podía ser, como dije ayer, ese gran espacio museístico que necesita la ciudad de Sevilla. Podía. Hay muchos otros espacios, sabe usted que a mí el que me gusta es otro. Pero entiendo que también la plaza, el edificio de la Plaza España es otro edificio ideal para ese gran proyecto museístico que estoy convencido necesita la ciudad de Sevilla.
Tendría que ponerse de acuerdo con el gobierno, algo que parece que no es muy viable en estos momentos, ¿no?
Bueno, el problema del gobierno es que no hay con quién hablar. El problema es que de este gobierno que tenemos ahora mismo en España es que no tiene uno interlocutor para nada. Uno quiere hablar de los policías nacionales que faltan en Sevilla. No tiene con quién hablar. Le pide cita al ministro, el ministro no le da cita. Uno quiere hablar de las infraestructuras históricas que faltan en Sevilla. Le pide cita al ministro Puente, no tiene con quién hablar, no responde siquiera. Uno quiere hablar de la Plaza España o de la declaración de evento especial, no sé cómo se llama ahora mismo la declaración, que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda pensando en el proyecto Sevilla 2029. La ministra, la vicepresidenta del gobierno, diputada por la ciudad de Sevilla desde hace muchos años, por la provincia de Sevilla, no responde. Entonces el problema de este gobierno es que no tiene con quién hablar, dice usted, el gobierno. ¿Quién es el gobierno? Si lo único que conocemos son al señor Sánchez y el resto está muy preocupado de supongo que de la pareja del señor Sánchez y del señor Ávalo. Yo no sé de qué están, en qué están.
Dice que no necesita de ese permiso del Ministerio de Hacienda para cobrar una entrada a la Plaza España.
No, yo puedo acotar el entorno de la Plaza de España y no necesita una autorización del Ministerio de Hacienda.
Pero ¿y cuándo lo va a hacer?
¿Y por qué no lo hace?
Y no la galería, ¿no?
Cuando tengamos un proyecto definido de cómo quedaría ese cerramiento de la Plaza de España, recuerdo que ese cerramiento ya existe en los laterales, ¿vale? Porque este proyecto no se me ha ocurrido a mí. Esto ya estuvo encima de una mesa. Porque claro, yo no soy aquí más listo que nadie, ¿eh? Yo no soy el primero que se ha dado cuenta de que la Plaza de España es insostenible. Si no hacemos algo, se terminará degradando día a día y nos terminaremos quedando sin un espacio único en el mundo. Uh-huh. Esto ya se le ha ocurrido. Entonces, yo quiero recordarle a todos los señores que nos están escuchando que hay dos vallas, cierres laterales y que solo quedaría cerrar por delante. O sea que ese cerramiento ya en parte existe, solo habría que completarlo.
¿Para cuándo sería ese proyecto? Claro.
No lo he visto todavía, lo están redactando en la gerencia. Cuando lo tengamos, pues se presentará y veremos cómo lo hacemos. Hombre, a mí me gustaría que antes la vicepresidenta del gobierno, la ministra de Hacienda, me recibiera, porque recuerdo la virulencia, la beligerancia con la que saltó ante este tema, y supongo que tiene una otra alternativa para mantener la Plaza de España y para dotarla de una vigilancia y un control 24 horas. Cuando saltaron con tanto ímpetu es que ellos tienen otra alternativa y saben, o le van a dedicar una partida específica en los presupuestos generales del Estado para el mantenimiento de esa plaza, a lo mejor es eso.
¿Sería este año, alcalde, el próximo, antes de que acabara la legislatura?
No lo sé, pero vamos, yo espero que antes de que acabe esta legislatura tengamos resuelto el problema de la Plaza de España, insisto. ¿Alguien tiene otra alternativa? Que me la dé. ¿Alguien tiene otra alternativa para dotar a la plaza de una vigilancia y control 24 horas? Que la ponga encima de la mesa. Yo no tengo un ejército de policías locales para conseguir eso. ¿Alguien tiene una alternativa para que en la plaza se estén realizando tareas permanentes de restauración y mantenimiento? Que la ponga encima de la mesa. Yo no la tengo. Entonces, la única alternativa que tengo es buscar un instrumento de financiación extraordinaria, en este caso el cobro de un ticket, que sufrague esos gastos que demanda la Plaza de España y que necesitamos acometer, porque si no, la plaza se va a ir degradando. Ahora mismo, ¿qué hora es? La 1:05. Yo invito a cualquier sevillano que nos escuche que en este momento se dé un paseo por la Plaza de España y compruebe cómo está la Plaza de España. Abarrotada.
Los sevillanos no tienen que pagar, recordemos, ¿no?
No, por supuesto.
¿Y ya tenemos claro de cuánto va a ser ese ticket?
No.
Habría que estudiarlo.
Pero se calcula que en la Plaza España la visitan aproximadamente al año casi 3.800.000 personas, pues multiplico usted por 3 euros o por 4 euros, si yo no estoy hablando de una tasa desorbitada. Yo lo que me choca es que nos hayamos acostumbrado a pagar todo cuando salimos de Sevilla. Lo pagamos con mucho gusto, pagamos la tasa turística, pagamos por entrar al Coliseo, por ver la Fontana de Trevi ahora, y aquí nos cueste trabajo que el que viene de fuera, pague para sostener el casco histórico más importante de España y uno de los más imponentes de Europa. Es que este es uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad. Esta es una ciudad que está infrafinanciada, como todas las ciudades españolas. Tenemos un problema de financiación en todos los ayuntamientos. Pero este se agrava con que tenemos el casco histórico más importante de España y que nos visitan todos los años más de 5 millones de personas que demandan servicios municipales, como fundamentalmente son la limpieza y la seguridad ciudadana. Y a mí, ¿quién me ayuda en el para sufragar esos gastos que genera el turismo? El turismo es verdad que genera muchos ingresos, es la principal industria de la ciudad de Sevilla, pero bueno, yo creo que no pasa nada porque pidamos 3, 4 euros por a los que quieren visitar la Plaza España, porque nos ayudaría a mantener ese espacio emblemático de cara, además, pensando en ese proyecto Sevilla 2029, en unas condiciones idóneas, en las que ahora mismo no está.
Bueno, pues un debate importante, interesante, y que tendrá usted que defender.
Bueno, y un anuncio importante. Importantísimo.
Nos quedamos con ese titular. Alcalde, por ir avanzando, porque nos va quedando poco tiempo y habría muchas más preguntas por delante, un par de pinceladas. ¿Qué pasa con los proyectos del Betis del Sevilla, los estadios? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, los estadios del Betis del Sevilla, tanto el Betis y el Sevilla firmaron un convenio con el ayuntamiento hace 22 años. Un convenio por el que se decidió que los estadios se quedaban donde estaban. Lo ideal hubiera sido que se hubieran ido los dos a la Cartuja, pero bueno, eso es un debate que ya pasó. Eso es un debate que ya pasó porque se firmó un convenio que establecía que los estadios se quedaban donde estaban. Y bueno, los estadios, los equipos han seguido invirtiendo en esos estadios y ahora plantean pues una modificación de esos estadios. Ahora hemos conseguido primero desbloquear ese convenio, poner en marcha, recuperar ese convenio que se firmó hace 22 años, y por otro lado es la primera vez que tenemos un camino urbanístico legal y cierto para dar solución a dos proyectos de ciudad. Yo creo que lo que plantean el Betis y el Sevilla son dos proyectos de ciudad, dos estadios acorde a dos equipos que son escaparates del mundo de la ciudad de Sevilla, por lo de que van vendiendo el nombre de la ciudad de Sevilla por todo el mundo. Y bueno, creo que no son malos proyectos, que se tienen que convertir en dos proyectos de ciudad. Pero lo que hemos hecho es eso, es dar solución a un convenio que estaba bloqueado hace 22 años y encontrar un camino urbanístico por primera vez legal y cierto para estos dos estadios.
Bueno, pues ahora le voy a poner una música que supongo que le va a sonar. Vamos a ver. De su hermandad, de la Candelaria. Supongo que le suena. Usted disfruta con la Semana Santa, que me lo comentó a mí también aquel cuestionario corto que hicimos, y este año tenemos por delante una especie de Semana Santa en miniatura muy cerquita. La Magna. Yo no sé cómo se va a gestionar esa Magna con 40 horas de procesión en la calle. Patata caliente, ¿no? Tema de seguridad, las vías de evacuación. ¿Cómo se gestiona eso por parte del Ayuntamiento de Sevilla? Primero respirando hondo, ¿no? Supongo.
Sí. Bueno, afortunadamente esta ciudad tiene ya mucha experiencia en la organización de grandes eventos. La, la organización anual que hacemos de nuestra Semana Santa, de nuestra feria, son dos eventos internacionales de los que evidentemente el Ayuntamiento de Sevilla ha aprendido muchísimo. Tenemos un organismo que es el CECOP, que funciona a las mil maravillas y que tiene muchísima experiencia en la organización de estos grandes eventos. Bueno, es un evento complicado, complicado porque no solo por esas procesiones que van a discurrir en un mismo, en una especie de carrera oficial, un determinado día del año, sino por teniendo en cuenta el puente del que estamos hablando. Estamos hablando del puente de la Inmaculada y yo me gustaría que los sevillanos recordaran lo que fue el puente de la Inmaculada del año pasado, por ejemplo, una Sevilla abarrotada. Si a esa Sevilla abarrotada le unimos una procesión única en la historia de Sevilla, nunca se ha dado, ¿no? Que va a ser también un reclamo turístico de la ciudad, aparte de una expresión de fe como ninguna otra, pero sobre todo un reclamo turístico de la ciudad, pues es un día complicado que el Ayuntamiento, en el que el Ayuntamiento de Sevilla está ya trabajando, poniendo toda la carne en el asador para que todos los servicios municipales, policía local, protección civil, bomberos, Lipasán, Tusán, Policía Nacional, pues todo esté coordinado de la mejor forma posible para que todo discurra con normalidad, que de lo que se trata.
¿Se va a pedir algún tipo de refuerzo para afrontar sobre todo el tema de la seguridad?
Bueno, refuerzo evidentemente tendremos el de Policía Nacional, como tenemos también en Semana Santa, como tenemos en feria, como tenemos el Puente de la Inmaculada de otros años, cuando se producen esas grandes aglomeraciones, ¿no? Pero es un día complicado. Yo, antes de ayer creo que veníamos en un medio de comunicación, en Sevilla tiene un problema y es que no faltan policías locales. Decimos siempre que faltan 500 policías locales, faltan ya más de 500 policías locales porque todos los años se van jubilando. Este año hemos sacado plaza, pero claro, son ciento y pico policías locales que no vienen mañana, que tardan casi un año en incorporarse. El año que viene, con el presupuesto del 2025, vamos a ver cuántas plazas podemos sacar. Todas las que podamos van a salir, todas las que permita el presupuesto, pero hasta que lleguen, pues nos faltan plazas. Todo se suple gracias a la profesionalidad de la policía local, a la buena voluntad, a la buena fe de la policía local y al pago de horas extra, ¿no? Entonces, este tipo de eventos generan una complicación añadida al Ayuntamiento de Sevilla, pero que evidentemente que no se preocupen los sevillanos, que la hermandad no va a tener ningún problema, que todos los servicios municipales se van a dejar la piel, que harán gala de nuevo de esa gran vocación de servicio público que tienen, de esa gran profesionalidad que tienen, y todo va a salir, vamos, será un día histórico para recordar.
Pues seguro que sí. Alcalde, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, supongo que ese día también habrá un poco de restricciones, tanto de tráfico, movilidad de bicicletas, patinetes. ¿Los patinetes están dejando algún que otro susto? La semana pasada un atropello por parte de un autobús. ¿Qué se va a hacer para controlar un poco esta proliferación de estos nuevos vehículos?
Bueno, el patinete es un debate que está en este momento abierto, que ya hay otras ciudades que están afrontando, ya hay ciudades que están prohibiendo incluso el uso del patinete o los alquileres de patinete. Y yo creo que tarde o temprano vamos a tener que restringir muchísimo el uso del patinete en las ciudades porque cualquiera podemos ver esos patinetes a una velocidad inadecuada por los carriles bici, por los acerados de nuestra ciudad, que pueden generar bastante molestia. Yo creo que el patinete tiene un recorrido complicado.
Alcalde, del 1 al 10, ¿cómo está Sevilla de limpia ahora y cómo le gustaría que estuviera?
Ahora mismo un 6, todavía queda mucho.
¿Llegaremos al 10?
Bueno, yo estoy aquí porque uno de los objetivos que tengo es el buscar la excelencia en los servicios municipales que presta el Ayuntamiento. A mí me gustaría que Sevilla fuera una de las ciudades más limpias de España. De momento todavía no lo somos. Digo que hemos mejorado porque estoy convencido, y lo veo yo, de que hemos mejorado, pero todavía queda mucho.
¿Y los sevillanos lo perciben, esa mejora?
Sí, sí lo perciben porque me lo dicen. Quizá lo que pensábamos es que en un año se podía cambiar, y es que en un año es imposible darle la vuelta radical a la situación de la que veníamos. Veníamos de una empresa Lipasán abandonada, sin presupuesto, sin personal, y todo eso cuesta trabajo, primero reorganizarlo y segundo que eso se perciba en la calle.
Porque usted es alcalde, no Superman, eso es así. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.